Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 20 de marzo de 2020 y a esta hora en la que cada 7 días abrimos estos minutos para el comentario y análisis de la actualidad eclesial de España y del mundo. Iniciamos en este día de estreno de la primavera un programa sin duda especial en estas especiales circunstancias para analizar todo lo que afecta a la vida eclesial con el cierre de templos, la suspensión de actividades litúrgicas y pastorales y en días en los que surgen nuevas opciones para vivir la fe, para rezar en un mundo que necesita más que nunca de la esperanza cristiana. Habrá tiempo en los próximos minutos hasta las 11:30 para recordar las últimas novedades que nos llegan desde el Vaticano, también las iniciativas puestas en marcha en las diócesis y parroquias para atender a los afectados por el coronavirus y días también para no olvidar a los más desfavorecidos con Cáritas, que reclama al gobierno vaya un poco más allá en las medidas que ha tomado en lo social y económico para que nadie se quede al margen. Hacemos hoy este programa, La Linterna de la Iglesia, con Antonio Mora en el control de sonido, Juan José Bermejo en el control central y Belén Montes en la producción. Y les presento ya a nuestros compañeros tertulianos de esta noche, José María Rodríguez Olaizola, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino, encantado.
Saludos, encantado de tenerte aquí también. Ausi Rueda, Ávila, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Y también desde Valladolid tenemos a Javier Burrieza. Buenas noches, Javier.
Muy buenas noches a todos, compañeros.
Bien, pues antes de hablar con vosotros, lo primero y para comenzar el programa de hoy, nuestro pésame y nuestras oraciones por los fallecidos, por los enfermos, por sus familias, por esos momentos tan dolorosos de esta crisis que entre todos tenemos que sacar adelante. Y si os parece, compañeros, antes de entrar en tertulia, nos vamos a ir hasta el Vaticano, hasta Roma, para conocer la última hora en la actualidad y otras novedades que hemos conocido en esta jornada de viernes. Corresponsal Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino, Ausi, José María, Javier. Un placer estar esta noche con vosotros.
Encantados, por supuesto, también nosotros. Y vamos a preguntarte y que nos cuentes, porque aunque vemos al Papa cada mañana en esa misa de Santa Marta, que vemos a través de Vatican News, y de la televisión y de cope.es, ¿cómo está viviendo el Papa estos días, estas jornadas, Eva?
Pues fíjate, Faustino, sin duda el Papa se le ve muy conmovido por esta pandemia. No hay más que comprobar sus mensajes diarios pidiendo oraciones, rezando por los enfermos, por el personal sanitario, por los ancianos que puedan estar más solos, por los presos. En una misma semana ha concedido entrevistas a 2 periódicos italianos, a República y a Stampa, ha enviado videomensajes. Se ve que el Papa necesita estar cerca de la gente y al no poder hacerlo, está aprovechando la mínima ocasión para enviarnos ánimos, recordarnos que de esta vamos a poder salir todos juntos y para aconsejarnos que aprovechemos estos momentos de aislamiento para tener detalles de cariño con quienes tenemos cerca.
¿Y cuáles son, Eva, las novedades que hemos tenido hoy mismo referentes al sacramento de la reconciliación? Cuéntanos.
Sí, ha sido un viernes impresionante en cuanto a noticias. Efectivamente, realmente estas novedades respecto a la confesión tienen la misma raíz, que es estar cerca de los enfermos, de las familias, de todos los fieles que no pueden acudir a este sacramento como desearían. Entonces, por este motivo, el Papa ha decidido conceder indulgencia plenaria a los fieles afectados por el coronavirus, a los sometidos a cuarentena, a los miembros de todas sus familias, a los trabajadores de la salud y a todos aquellos que se exponen al riesgo de contagio por ayudar a los enfermos. ¿Y cómo se consigue esta indulgencia? Bueno, pues cumpliendo las condiciones establecidas, que las sabemos todos perfectamente, la confesión, la comunión, la oración por el Papa, el deseo de no volver a pecar y unirnos espiritualmente a la celebración de la Eucaristía, o al rezo del Rosario, o al rezo del Vía Crucis a través de los medios de comunicación, que los oyentes lo tienen muy fácil en COPE y en 13. Uh-huh. Y luego pues también el decreto publicado hoy nos recuerda la posibilidad de esa absolución colectiva en este momento especial de emergencia, cuando no haya ocasión de poder confesarse de forma individual.
Y más noticias, como decías, hoy ha sido un día muy intenso, novedades concretamente desde el Vaticano sobre cómo celebrar la Semana Santa y referentes también a algunas expresiones de nuestra piedad popular. Cuéntanos.
Sí, sí, desde luego todos vamos a vivir una Semana Santa muy atípica, sin duda, ¿no? Y la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, que es como se denomina esta especie de ministerio vaticano que se encarga de todo lo relacionado con la liturgia, lo que ha publicado es un decreto en el que ofrece indicaciones generales y algunas sugerencias para los obispos. O sea, los obispos van a ser realmente los que tienen la voz cantante para aplicar estas sugerencias del decreto, ¿no? Ante todo, que nos quede muy claro que la Semana Santa se mantiene, Faustino, se mantiene,
claro, claro,
o sea,
hay que dejarlo claro.
No hay ninguna duda, ¿no? Lo único que se podría posponer a juicio de los obispos es la misa crismal, que ya sabemos que es la que se celebra el Jueves Santo por la mañana, y en el Jueves Santo lo que sí se va a omitir es el lavatorio de los pies y el monumento. El Santísimo se trasladará al Sagrario. Y en la Vigilia Pascual la novedad es que no habrá liturgia bautismal, aunque sí se renovarán las promesas bautismales. Y en lo que respecta a las procesiones, que son fundamentales en nuestro país y seguro que nuestros oyentes es lo que más les interesa, se dejan manos del obispo el trasladarlas a otra fecha, aunque ellos mismos sugieren que podría ser el 14 y el 15 de septiembre, y también aconsejan que, por supuesto, se facilite a todas las personas a través de los medios de comunicación el que puedan seguir toda la ceremonia del Triduo Pascual, Faustino.
Pues lo seguirán, por supuesto, nuestros oyentes, pues por 13 Televisión y por aquí por la cadena COPE, como siempre. Y contigo esperamos. Gracias, Eva. Buenas
Sin
noches.
Duda. Muy buenas noches.
Un abrazo.
Cuídate mucho, Eva. Un abrazo. Gracias.
Bien, pues queríamos conocer de primera mano con nuestra compañera Eva desde Roma pues esas últimas novedades. Aquí en España podemos empezar, compañeros, hablando por esa nota que con la que comenzábamos en la semana de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, hablando de las circunstancias especiales en las que estábamos y cómo proponían esa invitación que se ha hecho realidad de cada día que suenen las campanas de las iglesias de toda España para expresar el agradecimiento y la solidaridad y recordar a todos que hay que rezar por los afectados, como está ocurriendo, como digo, cada día. Concretamente vamos a escuchar también las palabras del cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, que nos recordaba que en casa podemos rezar solos o en familia y podemos encontrar también a Dios en las personas que nos rodean.
Procuremos estar cerca de quienes sufren y lo pasan mal. Estemos disponibles en todo momento. A veces basta simplemente escuchar, dar una palabra de consuelo y de ánimo. Durante estos días aprovechemos de una manera particular el teléfono, internet y las nuevas tecnologías para estar cerca de las personas que están más solas. Este tiempo de reclusión es también una oportunidad. Que no nos roben todo el tiempo las tecnologías. Dediquemos tiempo para repasar nuestra vida, para pensar hacia dónde y cómo queremos orientar el resto de nuestras vidas. La reclusión en nuestras casas puede ser también un buen momento para el recogimiento y la oración personal y familiar, para regalar tiempo a Dios. Es un tiempo ideal para la lectura atenta y orada de los pasajes bíblicos que la Iglesia nos ofrece en la liturgia de estos días de Cuaresma. De este modo hacemos realidad lo que dice el Concilio Vaticano II. La familia puede y debe ser iglesia doméstica.
Bien, pues vamos ya con vuestra opinión y vuestra participación. Empezamos contigo, José María, con todo esto que estamos viendo y viviendo, cada uno en su ámbito, por supuesto. Cuéntanos.
Sí, hombre, no, yo desde luego me sumo a la invitación a la creatividad, me sumo a que tiene que haber un uso discreto de las nuevas posibilidades, pero desde luego, sobre todo me sumo a la invitación a estar, es decir, que yo creo que en este momento hay mucha gente buscando todo tipo de ayuda, pero ciertamente ayuda espiritual, ayuda de sentido, ayuda de profundidad, intentar leer lo que está ocurriendo, ayuda para orar con otros, ayuda para sentirse comunidad justo en un momento en el cual lo que se está viviendo pues es un aislamiento grande. Todo eso, para mí la creatividad desbordante de estos primeros días quizá pues puede haber dado una cierta sensación de tantas iniciativas, pero en parte creo que es normal y ahora es un poco el tiempo el que va poniendo las cosas en su sitio y mostrando, bueno, pues cuáles de esas iniciativas en el fondo responden a necesidades y por lo tanto pues hay que cuidarlas más. Entonces yo en ese sentido yo estoy muy muy a favor de que nuestra primera opción no sea retirarnos a los cuarteles de invierno, porque en este momento lo que la gente necesita es que unos y otros nos cuidemos, cada uno como sabemos. Y a mí me parecería una, vamos, para mí sería un antitestimonio que mientras una parte de la sociedad, como por ejemplo está siendo tan evidente en el caso de los sanitarios, ¿no?, se están dejando la piel y en ocasiones la salud, y en algunos casos, desgraciadamente, pues la vida puede ser, puede llegar a ser, por responder a las personas enfermas, pues que nosotros digamos, bueno, pues vamos a aprovechar para hacer un tiempo de retiro. No, nosotros en este momento lo que somos es gente de Iglesia, que tenemos que servir a la Iglesia, y no solo a la Iglesia, a la sociedad y a quien pueda necesitar, por nuestra parte, palabra, sentido, escucha y estar ahí. Y como no podemos estar en presencia, tenemos que encontrar los medios para estar. Yo, vamos, en ese sentido, ese es mi punto de vista, y si queréis luego, vamos, podemos hablar de iniciativas concretas que,
por supuesto,
que las hay.
Hablaremos de iniciativas concretas también. Ausi, adelante.
Yo doy gracias a Dios cada día porque esta cuarentena nos haya acogido en el siglo XXI con todas las posibilidades de comunicación que tenemos al, al alcance. Esto, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de comentar, que efectivamente han salido pues muchísimas opciones, pero yo creo que es la respuesta intuitiva de la Iglesia estar cercana. Efectivamente, luego ya tendremos que tomarnos un tiempo, serenarnos y ver cuáles de esas opciones son las más adecuadas, pero creo que lo importante que se ha visto es la, la acción, ¿no? En la acción en sí de una Iglesia que quiere estar. Yo creo que con eso me quedo, la Iglesia que quiere acompañar y que está, ¿y de qué manera? No es que no se haya retirado, es que está en la vanguardia, está en primera línea de batalla y está teniendo caídos también, con lo cual es importante que reconozcamos también el valor en este sentido de una Iglesia que está del lado de los que más la, la necesitan. Mira, nosotros, por ejemplo, aquí en la diócesis, en el Centro de Orientación Familiar, que bueno, pues normalmente atiende a familias, bueno, pues unas cuantas familias que van pidiendo algún tipo de información, estos días no para el teléfono. O sea, estamos recibiendo decenas y decenas de llamadas de familias que buscan consuelo y no lo buscan en un psicólogo o en una persona de fuera, no, no, lo busca en la Iglesia a través de esa posibilidad que tiene para atender a las familias. Eso es un detalle también de que la gente valora que la Iglesia esté ahí disponible. Me parece que esto va a ser también una manera de medir esa capacidad de respuesta que tiene la Iglesia para atender a los más necesitados.
Javier.
Bueno, cuando un profesor de historia explica lo que suponía una epidemia, pues normalmente siempre hablaba de la paralización de la vida. Nunca supuse que esto lo íbamos a vivir de
tan cerca, ¿verdad?
Tan cerca, ¿no? Y va a ser otra forma de explicarlo. La gran diferencia es la que ha dicho Ausi, ¿no? La posibilidad de comunicación que estamos teniendo. Yo tengo algunas veces la sensación que tanto vital como espiritualmente, pues la gente en su ritmo frenético de vida nos quiere queremos meter ese ritmo frenético de vida en nuestras casas. Y entonces no hay quien pare con los con las nuevas tecnologías, no hay quien pare con los deberes de los niños desde los colegios y de los institutos, incluso desde las universidades. Yo creo que también ahí nos tenemos que relajar un poquito todos, porque no podemos dar clases, ni temarios, ni tener a nuestros adolescentes que no respiren. Eso es una cosa que yo me tenía aquí apuntado para decirlo. Bueno, pues también tenemos que buscar esos puntos un poco de después del shock, porque sí, aunque lo pudiésemos ir viniendo venir, pero no pensábamos que era esto, pues después del shock vamos a interiorizar un poquito las cosas y vamos a procurar, sobre todo desde distintas formas de ser, pues no perder este tiempo, pero no es perderle. Como ahora escuchaba yo a una psicóloga en el telediario, que está muy bien, ordenar los armarios de casa. No, es no perderle desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro punto de vista y procurar, pues también buscar la posibilidad de encontrarnos con mucha gente que nos necesita. Ya hablaremos de iniciativas y José María nos hablará de algunas iniciativas, pero el teléfono y con determinadas personas es un trabajo muy interesante de desarrollar, porque, bueno, pues a lo mejor los que estamos aquí nos encontramos en una situación, gracias a Dios, y por ahora privilegiada. Pero hay mucha gente que no se encuentra en esa situación privilegiada, pues porque por el tipo de vivienda en la que tiene, por el tipo de circunstancias familiares en las que vive, porque no puede dar cobertura, nunca mejor dicho, a todo lo que se le exige, porque está muy agobiada y porque está sola. Entonces, todo esto vamos a tener, hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
José María.
Y sobre todo espiritualmente también, también. Yo como cofrade os debo decir que, bueno, no nos hemos dado todavía mucha cuenta, pero esto ha sido un shock para los cofrades tremendo. Quizás de diferente manera que cuando nos llueve. Como dice Dani Cuesta, este año sí que va a ser, y lo dice en ese libro que sería estupendo de leer estos días, Dani, te voy a hacer publicidad, la procesión va a ir por dentro. Pero bueno, vamos a saber encontrarnos también, ojalá, con lo que van a suponer estos días santos de la Semana Santa, que la Semana Santa no se suspende.
Se agradece que alguien lo diga, madre mía.
Sí, ya lo dijimos el viernes pasado y lo venimos repitiendo, porque bueno, lo que no se celebrarán serán determinadas manifestaciones, procesiones, etcétera. Pero la Semana Santa se va a celebrar sí o sí, por supuesto.
Porque fijaos una cosa, y ya me callo. Fijaos, en nuestras casas somos nosotros los que proclamamos la palabra de la pasión. O el Domingo de Ramos o el Viernes Santo. Qué bonito, ¿no? Qué interesante. Además de participar en a través de los medios de comunicación de la liturgia.
José María.
Sí, yo retomando un poco lo que decía Javier, sobre la cantidad de gente sola y el teléfono y esto, mira, nosotros hemos empezado, y eso ya empiezo con un ejemplo desde el primer día. Empezamos a pensar que justo en esto, que iba a haber un montón de gente, ya no solo que está sola en casa, porque la hay, sino además incluso gente que la convivencia estrecha de, bueno, pues estar en casa encerrado, con las mismas personas, todo el día, con un montón de problemas, bueno, que iba a haber mucha gente con mucha necesidad de hablar, y ahí nosotros hemos empezado a poner en marcha un proyecto que es No Estás Solo, ha empezado con una web que es noestassolo.es, y inmediatamente, en cuanto empezamos a hablarlo, un equipo de gente, cómo hacerlo, surgió también la necesidad de decir, bueno, pues esto mismo hace falta también para los sanitarios, es decir, que los sanitarios que están tan quemados, tan agotados, tan reventados y sufriendo tantísimo por la impotencia de lo que se están encontrando en las UCIs, en los hospitales, en tantas cosas, ¿quién les atiende a ellos, no? Y entonces hemos hecho dos proyectos, uno es noestassolo.es y otro es sanitarios.noestassolo.es, que prácticamente sin haber arrancado, solamente con el boca a oído del primer día, pues ya, claro, ya empezamos a tener cientos de personas queriendo acompañar y montones de llamadas de personas
que necesitan esa ayuda, ¿no?
Que necesitan ese encuentro y esto. Y, por ejemplo, hablando de lo que decías del teléfono, Javier, porque es verdad, claro, que nosotros a veces concebimos las cosas siempre desde internet. Una de las cosas que nos dimos cuenta es mucha de la gente que está sola o que quiere hablar o que necesita...
No usa internet, ¿no?
O por lo menos no sabría inscribirse en una página así, claro. Y decir, ¿cómo encuentro yo un voluntario? Entonces tenemos también todo un equipo de gente, y si queréis os doy el teléfono, ¿eh? Yo voy a hacer propaganda.
Hay que aprovechar.
Haces bien.
No, porque es así. Mira, el 667-54-88-54. Ese teléfono, 667-54-88-54, ahí lo que la gente que llame se encuentra es alguien que le ayuda a ponerle en contacto con un voluntario. Y de esos voluntarios, bueno, pues hay perfiles bien distintos. Ahí nos estamos encontrando con cosas bien bonitas. Una señora de 90 años que entabla contacto con un universitario y charlan y se ríe y le cuenta y tal. Bueno, casos muy especiales. O sea, gente que llamaba hoy, pues una persona llamaba, sin dar muchos datos, ¿verdad? Que la intimidad de cada quien, pues es la intimidad de cada quien, pero contando que necesitaba hablar porque los problemas que se estaban encontrando derivados de la precariedad laboral, pues no los quería comentar en casa para no cargar presión pues a su mujer y a sus hijos, y así tantos y tantos casos. O sea que de verdad que, bueno, pues que esto, y esto acaba de empezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, fijaros lo bonito que es esto, y es, hoy se ha puesto en contacto conmigo los jesuitas de Argentina, que han visto esto y han dicho, ¿nos podéis hacer lo mismo para Argentina? O sea, la misma estructura y poderlo hacer así.
Sí,
o sea, es que sí.
Lo recordaremos luego al final del programa otra vez el teléfono. Está funcionando ya en toda España, en principio, ¿no? Porque es un teléfono, con lo cual puede funcionar para cualquiera,
¿no? Sí, es un teléfono. Nosotros tenemos ahí a un equipo de gente y varias líneas un poco abiertas, pero con ese teléfono.
Perfecto,
todo.
Pues lo voy a recordar y lo recordaré al final del programa. 667-548-854. Bien, pues es una de las iniciativas que comentaremos más. Hay muchas más que están haciendo en las diócesis, en las parroquias, muchas iniciativas a destacar. Pero nos vamos a detener, compañeros, un momento, con vuestro permiso, porque vamos a hablar de ese documento de propuestas urgentes que puso en la mesa ante el Consejo de Ministros del martes, que aprobaba medidas sociales y económicas Cáritas, que recibía las medidas que se tomaban con esperanzas, pero por otro lado, que bienvenidas sean las medidas, por supuesto, pero que Cáritas Española considera insuficientes para paliar los efectos de esta crisis, como siempre, en los más excluidos, en los más marginados de nuestra sociedad. Por eso queremos hablar un momento con Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas Española. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bien, te hemos llamado precisamente para eso, para que nos cuentes habéis dado el visto bueno, digamos, a algunas de esas medidas aprobadas por el gobierno, pero también decís, ¿se podía ir un poquito más allá? ¿En qué cuestiones, en qué cosas concretas habría que ir más allá para que nadie se quede marginado?
Bueno, nosotros habíamos pedido, como siempre, algunas propuestas más centradas justamente pues en esas personas que nosotras acompañamos cada día. Nos encontramos en un momento en el que Cáritas ya venía diciendo que había 8,5 millones de personas ya en exclusión social, y esta parálisis causada por la crisis sanitaria pues va a producir sin duda unos efectos muy fuertes. Y hablábamos, por ejemplo, de personas que ya están desempleadas, del colectivo de empleadas de hogar, de lograr conseguir alguna moratoria o algún facilidad especial para los alquileres y no solamente para las hipotecas, porque hay muchas de estas personas que no son propietarias de sus viviendas. Las empleadas de hogar, como decía, pues porque sería necesaria una ayuda de emergencia, ya que no están incluidas en el régimen general y no reciben prestación por desempleo. Hablábamos también de que no se han todavía aprobado ese ingreso mínimo vital, y habrá muchas familias, 600.000 hogares hay en este momento que no reciben ningún tipo de prestación. Y ahora que estamos en casa y que que hacen falta aumentar muchos gastos como de alimentación de los niños que están en casa y no están en el colegio, también hablábamos de esas medidas de apoyar a las familias que ya eran perceptoras de becas de comedor y que ahora que tenían que incrementar sus gastos en este momento. Bueno, muchas y concretas medidas también para las personas inmigrantes, los menores inmigrantes tutelados que cuando tienen 18 años pues podrían pasar una situación de calle si ahora no se les prorroga la estancia en esos tutelados. Ese tipo de medidas.
Bien, ya que estamos hablando contigo, Natalia, ¿cómo estáis recibiendo, cómo estáis trabajando, cómo están trabajando las Cáritas de toda España en estas jornadas tan difíciles para todos? ¿Qué es lo que se puede mantener, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se está haciendo ahora mismo?
Pues se están redoblando los esfuerzos. Hoy poníamos en marcha una campaña que se llama La Caridad No Cierra, Cada Gesto Cuenta. Y porque hay muchas personas también que se están ofreciendo a ayudar porque ven a las Cáritas y conocen que las Cáritas están, pues por un lado, manteniendo todas las acciones que son imprescindibles para las personas. Hablamos de la atención a necesidades básicas, las casas de acogida, las residencias de mayores, los centros de baja exigencia, estos centros donde puede venir personas sin hogar a ducharse, a lavar la ropa, a pasar un rato, estos centros que muchas veces conocemos como calor y café. Bueno, pues en todos estos sitios lo que nos piden las Cáritas es que les ayudemos a mantenerlos abiertos, desde luego sin contar con voluntarios que son mayores o están en un grupo de riesgo y que ya no pueden estar participando en esa ayuda. Entonces, bueno, nos piden, necesitamos voluntarios, necesitamos más personal y necesitamos protocolos para trabajar bien con las medidas de seguridad necesarias en esos espacios. Y lo que tenemos que reforzar pues son precisamente economatos, servicios de catering. Hay en muchos sitios que se pide que se vaya a llevar comida a domicilio a personas mayores o a personas que tienen que estar aisladas en este tiempo. Y se están abriendo también iniciativas nuevas de atención telefónica, de soporte pues psicosocial a personas que están aisladas y que se encuentran solas. Es verdad que los efectos sanitarios son los que nos preocupan a todos. Nosotros también apoyamos muchísimo a todo el personal sanitario y reconocemos que, bueno, pues que lo primero es enfrentar este virus y este contagio. Pero bueno, estos efectos que ya estamos viendo que son presentes, pues son estos gastos extras en el aprovisionamiento, este aislamiento en las relaciones sociales, y estamos pues intentando ser creativos para poder llegar a todas estas personas que no vienen a nuestros centros. Y luego lo que hemos tenido que cerrar son las actividades más relacionadas con el ocio y la formación, las tiendas de moda red, que es de ropa reciclada y de segunda mano, y el trabajo de calle con personas sin hogar.
Natalia, ¿qué mensaje te gustaría dejar desde Cáritas Española en este momento para todos nuestros oyentes?
Bueno, a mí me gustaría transmitir que hay ahí miles de voluntarios de todas las Cáritas dispuestos a acompañar, que también estamos abrumados por la respuesta de la sociedad para apoyarnos, tanto de empresas, colaboradoras como de personas, que necesitamos, yo creo, urgentemente materiales y preparación de todas las personas que se están enfrentando y que tienen que trabajar y que tratar con otras para hacerlo bien, para no poner a nadie en peligro, y que bueno, pues que necesitamos apoyo para ir previendo esa crisis social que sin duda va a venir después de esta parálisis de la actividad económica. Y bueno, y que mucho ánimo, desde luego, que nadie se sienta solo. Eso también es una tarea principal de nuestra campaña Cada Gesto Cuenta, porque para todos es muy difícil la situación que estamos viviendo. Bueno, pues las personas que están solas, que no tienen tantos familiares que les llamen o que estén pendientes, pues hay que estar ahí, hay que reforzar nuestra capacidad y nuestra presencia.
Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, muchas gracias una vez más por atender nuestra llamada y hasta otra próxima ocasión. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a todos y mucho ánimo.
Gracias, ánimo, igualmente. Bien, no sé, cada uno en vuestro ámbito también estáis viendo y viviendo pues estas situaciones, como estábamos comentando yo, ¿no? Tantas personas como viven en soledad, tantas personas que necesitan ayuda, y bueno, Cáritas es uno de los ejemplos que siempre está en la vanguardia. José María, no sé si te toca a ti, adelante.
Sí, o sea, yo creo que el tema de la soledad es tremendo, el tema de la cantidad de gente que ahora mismo se ve en la precariedad laboral o en el despido, tremendo. Yo, mira, ayer una compañera me escribía un artículo sobre los márgenes de los márgenes, ¿no? Que es que en este momento también es verdad y es terrible. Siendo terrible el coronavirus, que lo es, luego están todas las situaciones que ya eran de vulnerabilidad antes del coronavirus y que ahora se multiplican, o sea, porque desde los malos tratos, ahora confinados entre cuatro paredes, donde encima no hay salida, a las fronteras más cerradas todavía, a la trata sexual, que ahora deja a la gente todavía más expuesta y más vulnerable. Es que hay tantísimas situaciones que son terribles, que uno se ve abrumado de solo de pensar la cantidad de infiernos que está viendo alrededor, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer por visibilizar, por no olvidar, por no silenciar unos dramas en nombre de otros. Yo creo que eso Cáritas es que lo hace muy bien. O sea, el decir, el recordarnos no olvidéis, ¿no? Por unas cosas no olvidemos otras, que es que la vida de mucha gente era precaria hace un mes, era precaria antes de que oyésemos hablar por primera vez del coronavirus, lo es más ahora por esto. Entonces yo creo que hay ahí esa pregunta, es decir, bueno, no convirtamos en más olvidados a quienes ya están atacados. Yo, por ejemplo, viendo también a la gente que tiene enfermedades raras, que tiene... Es que hay tantas historias.
Teníamos sobre la mesa también el llamamiento del Servicio Jesuita a Migrantes al Ministerio del Interior, pues, sobre los centros de internamiento de extranjeros, pidiendo la liberación de las personas detenidas, porque, claro, las alternativas realmente son, lo que estamos viendo son brotes de violencia, brotes de desesperación entre los internos, y muchos, como decía también la secretaria general de Cáritas, en la calle. O sea que estamos ante una situaciones que también se extreman más de lo que ya estaban, ¿no?
Fíjate, yo estos días estoy recibiendo muchísimos mensajes también por la Eucaristía, para pedir por ellos. Y ayer me escribía una voluntaria de un centro penitenciario femenino donde las mujeres tienen niños pequeños. Claro, la situación multiplicada de encerramiento, porque como ya no pueden ni salir de las celdas, pues los niños pequeños en las celdas con sus madres. Es que no te imaginas todas esas situaciones. O sea, te dejan todas y cada una te van dejando como diciendo qué bárbaro, ¿no?
Qué
sin palabras. Sí. Yo, ante estas situaciones, la verdad que no te queda otra que intentar ser lo más fuerte posible, porque nos queda mucho por ver y, según lo que nos han dicho, lo peor todavía está aún por llegar. Así que hay que intentar sobreponernos ante estos dramas y, sobre todo, tú sabes, Faustino, que yo intento ser siempre lo más positiva
por
posible.
Por supuesto, hay que serlo.
Es que a veces cuesta. Yo ayer pasé un día un poquito delicado y, bueno, al final te encuentras con detalles que humanizan, ¿no? Desde un mensaje que he recibido esta mañana de un profesor de la carrera que hace 15 años que no le veo y que no sé nada de él, y simplemente me ha escrito: hola, ¿estáis todos bien? Y de verdad me ha llegado al alma, porque dices, al final la gente pues tira de otras personas, ¿no? Y tira de que otras personas estén bien y no estén solas. Otro amigo que solo lo conozco de redes sociales me ha mandado hoy fotos de mi lugar de trabajo, del obispado, desde su barrio. Dice: toma, para que no lo eches tanto de menos. Son tonterías que al final te hacen sonreír, ¿no?
Exacto.
Y sobre todo la grandeza de la gente que está cuidando de otra gente, ¿no? Estos días estamos conociendo muchísimos testimonios, pues, de cuidadores que se quedan confinados en residencias de ancianos, también para cuidar de ellos. Yo aquí quiero destacar, y decía el compañero hace un momento también que le iba a barrer un poco para su casa y hacer publicidad. Yo no es que haya publicidad, pero sí que quiero hacer un reconocimiento de corazón a los profesionales del Centro Diocesano de Educación Especial que tenemos aquí en Ávila, un centro que siempre hemos dicho que es la joya social de la diócesis y que se están esforzando al máximo para que los chicos de esta casa grande de Martí Herrero, que así se llama, intenten pasar esta cuarentena lo más normal posible, porque si a nosotros nos cuesta, poneos en el lugar no solo de los chicos, sino también de los cuidadores, de pasar esta cuarentena allí. Nos decía su directora ayer cuando hablamos con ella, dice: bueno, ellos están acostumbrados a estar solos, están acostumbrados, desgraciadamente, pues a no recibir demasiadas llamadas, a no recibir demasiadas visitas, y lo están llevando lo mejor posible. Pero el esfuerzo que están haciendo estos profesionales, muchos de ellos, con un esfuerzo de verdad impagable, es digno de mención. Así que yo también quiero, además de todo el reconocimiento social que se les hace a todos los profesionales de la salud y todo, pues también dedicar un poco a estos centros de la Iglesia que nacieron para atender a aquellos a quienes no quería atender nadie en su día, ¿no? Y ahí ha estado siempre la Iglesia. Lo estuvo en este caso hace 52 años cuando se construyó este centro de educación especial y lo sigue estando ahora. Así que, como sé que además me están oyendo hoy, les voy a mandar un beso enorme a todos ellos y a Luisa, que cuando te vea te voy a dar un abrazo de los que con te coja no te voy a soltar.
Está enviado ya.
Claro que sí.
Javier, seguro que por ahí también muchos ejemplos de ese tipo, ¿no?
Pues sí, yo creo que la primera consecuencia vital, grande, enorme, que además de todas las de todos los problemas, pero por ir un poco en positivo, creo que nos tenemos que replantear esto. Creo que nos tenemos que replantear el conjunto de vida que tenemos y el conjunto de prioridades que tenemos. A mí no me gustaría escuchar palabras como me aburro, no sé qué hacer. Me gustaría escuchar otras palabras después de vivir estas situaciones. Me gustaría también que tengamos otra consideración hacia, nos lo está diciendo muchas veces el Papa Francisco, pero a mí me afecta profundamente la situación de nuestros ancianos, de lo que estamos viviendo en las residencias estos días, de la situación de vida. Pero que no se nos olvide después de esto, por favor, uh-huh. Que no se nos olvide, porque no se nos pueden olvidar todas estas cuestiones. Algunas veces esas expresiones un poco ofensivas, bueno, esto afecta, o esto, o los fallecidos mayores de 75 años. Pues yo me pongo en el lugar, si yo tuviese 75 años, a mí se me caería el mundo a los pies. Uh-huh. ¿Pero por qué? O sea, esto nos afecta, esto emocionalmente nos afecta por encima de la edad de cada uno y de la situación de riesgo. Uh-huh. Luego, en el tema de que ha indicado José María, y bueno, pues que la Compañía de Jesús, en eso siempre tenéis un... Yo animo a que se entre en ver, como otras muchas órdenes religiosas, como otras muchas realidades de la Iglesia, animo a ver todo ese programa que queréis desarrollar. Pues hoy, por ejemplo, en el Seminario Diocesano de Valladolid, Casa de la Iglesia, que es el seminario diocesano para formar a sus futuros sacerdotes, pues se han dado cita un buen grupo para preparar 50 habitaciones como albergue para hospedar a las personas sin hogar y con un mayor deterioro. Y eso también va a estar presente en un centro, esa iniciativa también va a estar presente en un centro que se llama el Centro de Espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, que fue director del mismo, el primer director del mismo, el hoy arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro. Bueno, pues el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, que es el símbolo del amor de Dios que nos tiene, pues también se va a tener cuestiones. Y luego hay muchas otras cuestiones, ¿no? Pues ¿por qué no? No es baladí el decir en nuestra casa vamos a hacer un espacio para la oración. Vamos a hacer un pequeño altar, vamos a hacer una pequeña imagen donde nos paremos en el día, en este día que tenemos de monasterio de clausura casi en nuestras casas, ¿no? Y que nos paremos y que tengamos un momento de oración, de calma. Bueno, pues eso un sacerdote de Valladolid, casi el Benjamín de los sacerdotes en Valladolid, el más joven, creo que es casi, Jesús García Gañán, pues que es párroco de Serrada, pues lo ha propuesto que la gente también haga fotos y que se las mande.
Se las envíe, ¿no?
Y eso es una iniciativa pues muy bonita. ¿Qué decir, por ejemplo, pues de la Eucaristía? Yo antes pues te he seguido, José María, en la Eucaristía de hoy, esa posibilidad. Y don Ricardo Blas, que es nuestro arzobispo, pues ya se ha hecho un youtuber y todo.
Fíjate.
Aprovechando
nunca
la ocasión.
Nunca es tarde, va a convertirse en youtuber también. Vamos
entonces, yo creo que son muchas de estas iniciativas que son necesarias.
Bien, vamos a hacer una pausa porque tenemos más cosas que contar a nuestros oyentes, pero volvemos en un momento.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado. Para informarle, para acompañarle y por eso con la crisis del coronavirus. Queremos agradecerle que escuche COPE todos los días y sobre todo que siga confiando en nosotros. Ahora más que nunca nos importa usted. Nos importa la información que recibe. Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede, lo primero que se necesitan son datos. Frente a las fake news, frente a los bulos, escuche la radio. Escuche COPE.
El Papa Francisco y los obispos españoles nos piden que en estos tiempos de prueba intensifiquemos la oración. Y 13 se suma a su petición. Por los que sufren las consecuencias del coronavirus y por sus familias, para que el Señor acoja en su seno a los fallecidos, ilumine a las autoridades, asista a los médicos y a todos nos sostenga en la esperanza. Los sábados a las 11:30 de la mañana, Santo Rosario, desde la Catedral de Toledo, en 13.
La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en la Linterna de la Iglesia en este viernes con José María Rodríguez Olaizola, con Ausi Rueda y con Javier Burrieza. Y en estos próximos minutos nos vamos a ir hasta el sur de Madrid. Nos vamos a la diócesis de Getafe. Con 75.000 habitantes está la localidad de Valdemoro, que fue uno de los primeros focos del coronavirus. Hasta allí, como digo, nos vamos a esta hora en la Linterna de la Iglesia para conocer a alguien que lo está viviendo todo esto muy de cerca también. Pachi Bronchalo, vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Encantado de que estés hoy con nosotros. Para que nos cuentes, lo primero, pues cómo está la situación hoy en día, porque casualmente recordamos ese primer y fuerte foco estaba muy cerca de tu parroquia, ¿no?
Sí, aquí uno de los, como dices, de los primeros focos que hubo en España fue en un centro de mayores que está pues a 200 metros de la parroquia, 100 metros de la casa parroquial. Y bueno, aquí estamos viviendo quizá una semana por delante lo que se vive ahora en toda España, ¿no? Este dolor que hay ahora por las muertes, los contagios. Aquí empezó, ¿no? En ese foco del centro de mayores.
Cuéntanos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás tú primero?
Pues yo estoy ahora bien, estoy tranquilo. La verdad es que yo también tengo el virus, Faustino, y estoy en cuarentena, porque en las últimas semanas, dos semanas, pues yo he tratado con muchos enfermos, también he acompañado a familias que han perdido algún familiar. Entonces, bueno, pues en los últimos días sí que cuando nos dimos cuenta, ¿no?, de la gravedad del asunto, sí que yo procuré las únicas personas que ver enfermos, ¿no? Por ese miedo a contagiarme y contagiar a los sanos. Y bueno, de ánimo bien. Hace unos días reconozco que tuve un momento de como de quebrarme, de la impotencia, ¿no?, de que veo que le está pasando a mucha gente, y después, pues como con paz, tratando de gestionar en el dolor y ayudar lo máximo posible pues a las personas por teléfono y por las redes.
Cuéntanos un poco tu experiencia de estos días precisamente. ¿Cómo has vivido estos días ahí en el hospital de Valdemoro, estando junto a tantos amigos, junto a tantos conocidos en situaciones tan tan extremas, como ver fallecer a sus familiares, no poder ayudarles?
Está siendo pues como una montaña rusa de emociones, con mucha impotencia a ratos, con también la fe, ¿no?, la fe del Señor que sostiene, que ayuda y sirviendo a la mano. Y bueno, pues hoy, por ejemplo, hoy ha fallecido Julio, que es el primer enfermo que yo pude ver. Entré, pues claro, esto hace dos semanas, pues podías entrar al hospital, le di la unción, hablé con él, confesé. Y ha sido un proceso doloroso hasta que ha muerto, acompañada a su familia. Hay otras familias que he estado acompañando en el cementerio. Son momentos pues efectivamente muy fríos, ¿no?, los entierros a distancia. Pero noto, fíjate, una gran sed de la palabra de Dios, de escuchar. La gente se, pues las palabras, ¿no?, del sacerdote, mías en este caso, ¿no?, pues con una atención, un deseo, un agradecimiento enorme por escuchar hablar de Dios, una verdadera necesidad, ¿no? Y lo he notado tanto en los funerales como en el hospital. Recuerdo, pues, claro, ahora ya no voy por allí, pero en los primeros días una enfermera, ¿no?, que me paraba, me decía, gracias, Padre, por traernos la fe, ¿no?, y se echaba a llorar, ¿no? Y yo le decía, pero gracias a vosotros por lo que estáis haciendo, confiar en Dios. Y recuerdo otro chico también, ¿no?, que pues después de dar la unción a un familiar que fallecía, pedir confesar después de toda la vida, de 20, 25 años, ¿no?, y poder vivir en paz la muerte de su padre, ¿no? Pues son milagritos que está haciendo Dios, ¿no?, en medio de estos tiempos difíciles, ¿no? Muchos milagritos y toques de corazón y llamadas que está haciendo él.
Que estáis haciendo, no solo tú, sino sabemos que hay varios sacerdotes que están también afectados, como tú ahí, ¿no?, en Valdemoro.
Sí, aquí está el padre Gaby, que a lo mejor habéis visto un vídeo de un sacerdote.
Sí, lo hemos visto, sí.
Sí, pues él está bien, está con síntomas leves, como yo ahora. Y también está el padre John, que ha estado muy malito. Él ha estado en el hospital, al lado de su madre. Su madre ha fallecido y nos ha dado un testimonio precioso, pues de entereza, de fe, de ofrecimiento, ¿no? Pues teniendo él a su madre al lado muriéndose, falleció al final, que no le pudo ni dar la unción, le dio la unción Julián, que es un compañero nuestro, a él y a su madre, ¿no? Y él ahora está mejor, ya está en planta, va a salir adelante y bueno, pues pues ha estado también muy cerca, ¿no?, de morir.
Y en ante estas situaciones veo que tú no te paras, Pachi, y que has puesto en marcha ya pues tus iniciativas, que no te faltan nunca para afrontar ese sufrimiento, esa desesperación. Veo que tienes un café con Dios, que tienes la celebración de la Eucaristía para seguir por YouTube, o sea que has buscado una salida en positivo, ¿no?, y de esperanza.
Pues yo creo que hace mucha falta, y yo creo que ahora cada sacerdote está haciendo lo que puede, ¿no?, y con los medios que tiene, y yo sé que todos mis compañeros están pues en algo. Algunos estamos en los medios, ¿no?, en las redes, y sí, yo por la mañana, pues cuando me levanto, hay algún día que, sobre todo estos días atrás, un día que no pude, ¿no?, pues nada, expongo el Santísimo para rezar yo, y pensé, pues voy a enchufar la cámara, y nada, la enchufo, y luego también a las 7 la Eucaristía, ¿no?, se suma gente, y la gente que va pidiendo oraciones por los difuntos, por los enfermos, pues pedimos por ellos. Y luego también a las 4 un rato de tomar café juntos. Yo ahora tomo, la verdad que tomo infusiones de limón y miel, pero es un rato, pues se trata de formarse un poco, vamos leyendo el catecismo, lo voy comentando, y luego pues hacerlo un poquito distendido, ¿no? Sí. Pues porque tampoco es muy necesaria y muy buena la información, pero tampoco estar sobreexpuestos todo el día a hablar de lo mismo. Les digo, pues bueno, vamos a hacerlo un poquito más distendido, y también ahí meter algún consejo práctico de cómo ir viviendo la cuarentena.
Pachi, creo que te van a saludar desde Ávila.
Sí, hoy.
Es que estoy muy emocionada de poder hablar contigo, Pachi.
Ay, sí, qué alegría.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que he estado hablando con él estos días a través de Twitter y tenía unas ganas de hablar físicamente, bueno, telefónicamente contigo. ¿Cómo estás?
Gracias, me alegra. Pues estoy bien, estoy sostenido y con ánimo. Por la mañana un poquito peor, que me da la respiración, la fatiga, pero bien. Más preocupado por la gente que está pues muy enferma en los hospitales. Y...
A mí es que me parece increíble el testimonio que están dando los sacerdotes. Creo que es justo y es de justicia reconocerlo, y sobre todo la cercanía con el enfermo, porque yo cuando hace unas semanas el Papa Francisco decía sed valientes, id a ver a los enfermos, es que aquí no ha hecho falta que nadie lo dijera, es que habéis sido unos valientes y seguís siéndolo. Para mí es un testimonio con el que me voy a quedar toda la vida.
Pues yo sé muchos sacerdotes que lo están haciendo, que están ofreciendo, aquí lo hemos ofrecido a la parroquia, pues por si hay difuntos que no se pueden enterrar, para que puedan dejar las cenizas junto a un sagrario, en espera, ¿no? Porque a lo mejor están los familiares enfermos y todavía no pueden ir a enterrar y no las tengan en casa, o atendiendo también los casos de más extrema pobreza, ¿no? Pues fíjate, el otro día venían, yo vivo encima de Cáritas, ¿no? Venían los pobres a llamar por la ventana, y ya hemos organizado, ¿no? Yo ahora no puedo dar los alimentos, mi párroco ha dado algunos alimentos, ¿no?, a los casos más graves, y tenemos también pues gente que está haciendo compras y dándolas a las familias pues más pobres, ¿no?, del pueblo. La verdad que hay gestos preciosos, ¿no?, preciosos de sacerdotes y de gente de iglesia que está haciendo mucho.
Y un saludo rápido también, José María Rodríguez Olaizola, sí. Adelante.
Pues sí, de verdad que encantado, que yo creo que es la primera vez que hablamos en persona.
Sí, te leo en Twitter y tengo los libros, encantado de saludarte, muchas gracias.
Sí, hombre, sí, nos hemos seguido y visto muchas veces. Oye, de verdad que mucho ánimo y mucha salud, ¿eh? O sea, sí. que bueno, pues en el fondo yo creo que digo que dais. Sí. Cada uno desde donde está, y de verdad que tu testimonio es de precisamente de una iglesia que está con los pies en la misma tierra que la de toda la sociedad, y yo creo que eso es muy necesario.
Sí, es muy hermoso. Muchas Pachi, gracias, José María.
Pachi Bronchalo, vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, te agradecemos que hayas estado estos minutillos con nosotros contándonos lo que estáis viviendo ahí en Valdemoro, y mucho ánimo y adelante con esa tarea.
Pido, gracias por todo lo que hacéis.
Un abrazo a ti. Hasta pronto.
Cuídate mucho, Pachi.
Muchas gracias, chicos. Gracias.
Bien, estábamos hablando, José María, por cierto, la crisis del coronavirus plantea y ha planteado ya cambios pues en las comunidades religiosas, por ejemplo, en tantas cosas. Ha cambiado todo, claro. Prácticamente, nos ha cambiado todo. Por ejemplo, en las comunidades religiosas como la tuya en la que tú vives, ¿qué se ha hecho? Porque hay que cambiar horarios de rezos, de comidas, ¿cómo se hace eso?
Bueno, pues la verdad que lo cambia todo, efectivamente, porque, bueno, digo, de hecho en nuestras comunidades, en una comunidad como la mía, que es una comunidad apostólica, donde estamos todo el día dispersos, pues nos pasa como, yo creo que también como muchas familias en este momento, ¿no? nos vemos más que nunca. O sea que estamos, por una parte, pues porque estamos todos aquí. Es verdad que muchos de nuestros trabajos, pues los vamos haciendo, los acompañamientos, todo lo que vamos llevando, pues muchos a distancia. Entonces, bueno, pues utilizando los medios de los que se dispone en este momento, pues intentando ofrecer desde la parroquia pues los servicios pues ahora en estas nuevas condiciones, ¿no? Bueno, pues eso. Pero desde luego lo que es la vida comunitaria, yo creo que lo que es bien bonito es como hablar mucho más de la preocupación por el otro. Yo creo que este es el elemento, preocuparnos mucho más de cómo estás, preocuparnos mucho más de qué haces, claro, compartir muchos más momentos pues alrededor de la mesa, en momentos de oración, pues depende. Nosotros en mi comunidad, por ejemplo, también claro, es que como estamos en estas situaciones en las que tenemos que evitar cualquier tipo de masificación, pues celebramos 2 o 3 eucaristías en el día, en la casa, y la gente se va sumando un poquito, porque también, ¿sabes lo que pasa? Que luego hay que entender que como todos somos humanos, también todo el mundo reacciona de maneras diferentes. Hay miedos, hay inseguridad, hay preocupación, entonces hay que ir acompañando todo eso, ¿no? Entonces es una experiencia ciertamente preciosa dentro de lo difícil, y al mismo tiempo pues vamos compartiendo, claro, lo que a cada uno nos llega. Nosotros somos una comunidad de 20 muy activos, ¿eh? Todavía, uh-huh. Aunque hay mucha gente mayor, pero estamos todos activos y todos, claro, eso quiere decir que todos nos van llegando, bueno, pues infinidad de vida a lo largo del día que vamos compartiendo. Entonces, no sé, está diciendo como de golpe le da una densidad a la vida compartida y a la vida en común que es tremenda. Y luego cosas como incluso también era organizar espacios de ocio. Nosotros que normalmente, pues por horario, es verdad que casi está todo el día de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Pues resulta que ahora en mi casa pues tenemos un rato de cine católico, un ratito al día, ¿no? Digo cine católico, en broma, no es que todas las películas sean religiosas, son películas bonitas de ver. Bueno, pues el que pueda y quiera sumarse un rato, vamos a ver una película, pues se juntan 4 o 5, de golpe cosas que no hacemos mucho a menudo, ahí están. Luego resulta que tenemos, claro, nosotros en Madrid tenemos bastantes comunidades, tenemos comunidades en cuarentena, tenemos comunidades donde pues el párroco de Ventilla se ve, pues ha estado en el hospital con una neumonía muy fuerte, ahora acá le acaban de mandar a casa ya a pasar el resto de la cuarentena. Pues estamos teniendo como también una red de ir viendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y sobre todo yo creo que la palabra es cuidarse, en el sentido de cuidar, no de cuidarse uno a sí mismo, sino de cuidarse unos a otros.
Unos a otros.
Esa es un poco la...
Esto se vive de otra manera en familia, ¿verdad, compañeros? Ausi,
sí,
Javier.
Sí, sí, pues totalmente. Sí. Pero bueno, a fin de cuentas, una familia es una pequeña comunidad,
exacto,
también,
exacto,
¿no?
Por
y
eso lo digo.
Al final, desde que te levantas hasta que te acuestas, también tienes que ir buscándote tus momentos diferentes y, sobre todo, lo que antes te decía, ¿no? Intentar mantener el ánimo, pero no solo por uno mismo, sino porque, en mi caso, por ejemplo, tengo 2 niñas y me tienen que ver bien, porque si yo no estoy bien, ellas no lo van a estar. Y hay que desdramatizar, son circunstancias. O sea, yo, mi hija mayor, por ejemplo, cuando el otro día cerraron los colegios, no entendía que no le diera una explicación o que yo no tuviera una referencia de cuando yo era pequeña con una situación similar. Entonces,
claro, claro.
Para ella era algo inaudito. Pero ¿cómo tú no sabes decirme cuándo esto va a terminar si tú lo habrás pasado de pequeña? Digo, no, hija, yo esta es la primera vez, igual que para ti. Entonces, para ellos es nuevo, es algo, bueno, pues si para nosotros es difícil, para un niño pequeño es incomprensible. Así que hay que estar ahí al pie del cañón, buscarte, bueno, pues José María habla de cine católico, aquí hacemos cineforum, hacemos de absolutamente todo lo que se te puedas imaginar. Pero bueno, lo conseguimos y al final del día, mira, mi hija hoy ha mandado una carta a la profesora del colegio, que les han mandado a hacer un diario todos los días de cómo se sienten, y es un poco también terapia, ¿no?, para ellos.
Claro.
Y me ha emocionado porque dice, bueno, me esperaba que fuera peor, pero he conseguido estar más tiempo con mis padres. Y bueno, pues vamos a ver ese lado bueno de las cosas. También para las familias va a ser un proceso de aprendizaje.
Javier.
Bueno, pues cuidarse y cuidarnos, ¿no? Porque yo creo que eso es un punto de responsabilidad. Yo no sé si me van a matar, pero ayer...
A ver, cuenta.
Yo que soy muy obsesivo con este tema de las limpiezas, de los alcoholes, de las guantes, de tal y cual... Pues ayer a última hora pues me llevan, luego me han confesado que lo encontraron en la red, me llevan un gran regalo, ¿no? Y entonces era un regalo redondo y digo, oye, pues ¿qué será esto? ¿Qué será esto en el Día del Padre? ¿Qué será esto? Yo además ya hasta, os lo digo, pasaron por mí algunas posibilidades. Abro y son pues un bote de alcohol, unos guantes, un rollo de papel higiénico. No, había tres rollos de papel higiénico.
Un kit de limpieza.
Entonces dicen, papá, es que es lo que mejor te define el tiempo actual, ¿no? Entonces, pues sí, con mis obsesiones en todas estas cosas de y cómo también personalmente estoy yo viviendo esto, pues yo también haría una llamada a la tranquilidad, porque yo veo que nuestros, a lo mejor cada uno, claro, en su casa pues tiene un tipo de hijos o un tipo de adolescentes o lo que sea, ¿no? Pero una llamada también a la tranquilidad en lo que decía yo antes, ¿no? Yo por ejemplo, veo... No oigo apenas, es verdad que mis hijos ya son un poco más mayores, pero no les oigo apenas porque están muy cargados de todas esas tareas.
Lo segundo.
Entonces sí. Yo sí, en mi Facebook he publicado algo que recibí de una prima mía sobre este tema. Creo que tenemos que los que somos docentes, ¿no? Yo también soy docente y me encargo de los alumnos universitarios, donde me he encontrado todo tipo de situaciones, ¿no? Incluso gente Erasmus francesa que no podía volver a su país. Y bueno, pues yo creo que no vamos a rematar la formación de nuestros hijos y de nuestros alumnos en este tiempo que estemos de cuarentena. Seamos un poquito comprensivos y bueno, no queramos hacer... no queramos meter al profesor dentro de, o no nos queramos meter como profesores dentro del propia red social o del propio ordenador. No quiero que a nadie le ofenda esto. Yo también soy docente, entonces vivo esa situación y me tengo que poner freno a mí mismo. Me lo ha puesto incluso la red, porque no puedo hacer una clase larga porque no me lo dejan colgar en el Moodle. No me puedo enrollar.
Vamos allá, va. Oye, pues... Antes de terminar, vamos a recordar el teléfono de esa iniciativa de los jesuitas. No estás solo, vamos a recordar el teléfono 667-54-88-54. ¿Es así, no, José María?
Así es, muchas gracias.
Bien, pues ahí queda recordado. José María, pues hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, buenas noches, cuídate.
Buenas noches, salud.
Ausi Rueda, gracias, buenas noches, hasta una próxima ocasión.
Gracias, cuidaos mucho.
Igualmente, Javier Burrieza, hasta una próxima ocasión, buenas noches.
Pues cuidaos mucho, familia de COPE, y toda la familia que nos escucha.
Por supuesto, nosotros nos despedimos también. Volvemos, si Dios quiere, la próxima semana, el próximo viernes, a partir de las 10:30 de la noche, en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.